Hola amigos, sí, volví. Volví una vez más con ustedes. ¿Por qué volví hasta este día? Bueno, algo curioso, estaba de vacaciones y tenía mucha hueva de comenzar. De hecho, debo admitir que fue muy difícil volver a grabar el podcast del día de hoy. Muy difícil, fue una de las cosas más difíciles que me pudieron haber pasado hoy, porque estuve postergándolo. Sigo de vacaciones, pero estamos aquí, estamos otra vez trabajando, volviendo a grabaciones con el capítulo número 4, el cuarto capítulo de esta entrega de podcast, su podcast favorito, el podcast que a todos encanta, que a los niños divierte, que los viejitos escuchan, que la ama de casa. Exacto. Este podcast tan querido llamado Ángel un Fulano. Y me gustaría platicarles acerca de lo que fueron estas dos semanas, porque han pasado cosas. Pasó Año Nuevo, no había tenido la oportunidad de decírselos. Feliz Año Nuevo. Y ya. No había tenido la oportunidad de decírselos nada más. Bueno, pero en este tiempo que estuve de ermitaño, que estuve replanteándome mi vida, una de las cosas que hice demasiado fue ir al cine. Vi muchas películas. En Aquaman, Spider-Man, Perfectos Desconocidos. Ahorita hablaremos un poco acerca de ellas por si no las han visto y quieren saber si vale la pena gastarse eso del cine. Vi también algunas series, vi algunas películas, vi Bird Box, un especial de Netflix, bueno, una película original de Netflix. Vi también You. Esa película, bueno, es una serie de 10 capítulos nueva en Netflix también. Pasó la Rosca de Reyes y bueno, muchas cosas más. Así que, amigos, muchas gracias si nos está sintonizando. Este es el cuarto capítulo de el podcast querido por niñas y niños, por Superman, por Batman, el que une a los Avengers con la Liga de la Justicia, el único que puede hacer que tú y tu ex se amen, el único que puede hacer que le quepan las uvas del conocimiento en el hocico. Amigos, esto es el cuarto capítulo de Ángel, un Fulano. Así que suelta musiquita. Amigos, quiero iniciar el capítulo del día de hoy haciendo referencia a las películas que vi en el cine. En especial, quiero hacer referencia a Spider-Man y el multiverso. ¡Wow! ¡Qué película! Esta película, sin duda, debería ganar un Oscar por animación. Tiene la acción necesaria, tiene el sentimentalismo necesario. Básicamente, spoilearé al decirles que trata de la historia de Miles Morales, que a mí en especial es una historia que me llama demasiado la atención, ya que es un Spider-Man latino que a la muerte de Peter Parker es el que toma el lugar de Spider-Man. Entonces, en esta película, Miles Morales, cuando es mordido, uno de los malos abre un portal con un colisionador de partículas muy parecido al que hay en el CERN. Hace una colisión de partículas creando un agujero negro y así conexiones a diferentes universos. Universos muy divertidos, porque en estos universos Spider-Man es diferente en todos. En uno de ellos, Peter Parker no ha muerto, pero es un güey más fracasado de la vida. Lo dejó Mary Jane, el güey no tiene trabajo, ya está gordo. Y eso me hizo recordar demasiado el juego de PlayStation 4, Spider-Man. Para quien lo haya jugado me entenderá, para quien no se los explico. A lo largo del juego trata básicamente de Spider-Man, vas desbloqueando misiones, demás. A lo largo del juego llega un momento en el que te encuentras con Miles Morales. Miles Morales nunca tiene poderes, en el juego nunca tiene poderes, hasta la cinemática del final, pero en el juego nunca tiene poderes. Entonces, en este juego es un Peter Parker donde Mary Jane ya lo dejó, entonces está como que más están separados. La tía May muere. El güey no tiene dinero. Trabaja con Otto Octavius. Entonces, para quien haya jugado el juego, le sonará muy familiar la referencia que hacen en la película hacia ese Spider-Man. Porque el Spider-Man que muere en el universo original es un Spider-Man guapísimo, con lana, que usar el Spider-Man perfecto. Perdón. En el Spider-Man perfecto. En otro universo también me agradó demasiado Gwen Stacy, que muchos recordarán a Gwen Stacy por las películas de Amazing Spider-Man, donde el actor principal era Garfield. También la recordarán por el episodio 3 de las películas de Tobey Maguire, donde es la novia de Venom. Entonces, la güerita, para quien no sepa, la güerita, le llamaremos la güerita. ¿Qué pasó, güerita? Llévele cuánto le pongo. 1.15, 2x30. Usted diga, este ofertón nadie se lo va a dar, güerita. Pásele, pero pásele, güerita, que no le dé miedo preguntar, güerita, pásele. A esa güerita, Gwen Stacy, es una de las Spider-Man en el universo alterno. Entonces, me gustó demasiado la referencia. También hacen referencia a un Spider-Man que viene como de la época de los 30s, que es como que un justiciero nocturno, que usa gabardina, un estilo muy inglés, de los años 30 en Estados Unidos. Entonces es una muy buena referencia. El otro es un puerquito, el otro va orientado al anime. Es una película muy buena. El desarrollo de la película tiene mucha música, un soundtrack chingoncísimo, muchos colores, muchas flores, las chicas superpoderosas. todo tiene esa película. Tiene unos toques estilo cómic que hace que viajes en el 2D y el 3D muy bien. No te confunde ese progreso como cómic, con viñetas, con onomatopeyas. Me gustó demasiado. Me gusta demasiado que no es una película triste, pero tampoco es una película nada más de acción a lo pendejo. Es una película que tiene un equilibrio entre la acción y el sentimentalismo muy bueno, que te hace entender a los personajes, te hace ponerte en la posición de Miles Morales, su papá, su mamá, del Peter Parker, te hace ponerte en la posición absolutamente de todos. Logran muy bien ese objetivo, logran muy bien encajar un personaje tan difícil como lo es Miles Morales, porque tiene la responsabilidad de suplir a Peter Parker, que no es nada fácil ni nada sencillo. Entonces, yo, si tuviera que dar una calificación, es más, ¿qué tal si cada que hablemos de películas les damos una puntuación a las películas? Una puntuación de que del 1 al 10, para que sea más equilibrado. Y le llamaremos, no sé, los fulano puntos. Los fulapuntos, me gusta. Entonces, Spider-Man Multiverse se llevaría 10 fulapuntos tiene esta película. Así que véanla, para mí necesita ganar un Oscar. Otra de las películas que estuve viendo durante todo el fin, bueno, durante todo ese tiempo fue Aquaman. Yo tengo un tema con Aquaman. Jason Momoa, que es el actor principal que representa Aquaman, a mí me gusta mucho desde su aparición en Game of Thrones. Yo soy muy fan de la serie Game of Thrones y Jason Momoa se hace famoso precisamente porque en esta serie él representa el papel del primer esposo o del único esposo de Daenerys Targaryen, que se llama Khal Drogo, el cual es asesinado por brujería de una bruja y pues bueno, Daenerys lo acaba apuñalando para que no sufra. Es una historia muy triste. Pero desde ese momento Khal Drogo se robó el corazón de muchas y muchos. Llega su nueva entrega siendo Aquaman. Recordemos que él es como que esta onda de hawaiana, no sé, hace la jaca, entonces tiene una cosa agresiva, tropical, muy, muy buena. Pero yo sí, yo tengo un tema. Uno de mis superhéroes favoritos es Aquaman. Y ya sé lo que me van a decir. Güey, no mames, te llevo al pinche desierto y te la pela. Güey, no, o sea, este güey dominaba los siete mares. Poseidón se la pelaba y era un dios, güey. O sea, este güey dominaba ballenas, dominaba pinches tiburones, dominaba puto Nemo, güey. O sea, si realmente hubiera estado Aquaman ahí, güey, Nemo no se perdía, güey. Pero nadie se ha dado cuenta de eso. Nadie se importa. Nadie se ha dado cuenta de la importancia que tiene Aquaman en la vida. Está infravalorado. Está muy infravalorado. El Titanic con Aquaman, el Titanic no se hubiera hundido. Jamás. Jamás. Además, que me molesta demasiado que Aquaman es güero. O sea, para quien recuerda, Aquaman es delgado, con su trajecito negro, escamosito, y una, no sé si playera, sudadera, camisa, manga larga, no sé, este color naranja, pelo corto y rubio. Él era Aquaman. Y de ese Aquaman que está en mi mente, ahora veo a un mamado de 3 metros, rudísimo, moreno. Y ojo, ojo, se los repito, a mí me encanta Jason Momoa. Pero no sé si, no sé si debieron respetar más a Aquaman. Porque siento que respetaron más a Jason Momoa, o a Jason Momoa, o al señor Momoa, o al señor Khal Drogo. Le llamaremos a partir de ahora el señor Khal Drogo. No sé si respetaron más a Khal Drogo que a Aquaman. La película, oh, aquí sí no me voy a poner exigente porque es, porque son superhéroes, no, no puede tener lógica. Sí siento que hay cosas muy desarrolladas de más. Siento, está la disputa de que si fue la mejor película de la entrega de DC, puede ser, puede ser. Yo todavía seguiría pensándolo dos veces después de Batman v Superman. Que me disculpen, pero ninguna película de DC me ha hecho mojarme tanto como cuando Batman le dice a Superman: "Do you bleed? Do you bleed?" O algo así más o menos. "Do you bleed? No, but you will." Nada, nada va a mejorar el cómo me mojé con esa parte de la película y de toda la saga en general. Pero bueno, si la siento innecesaria, siento cachos muy innecesarios en la película. Siento que Aquaman debió haber salido mucho antes, debió haber sido un prelude, debió haber salido al mismo tiempo que Mujer Maravilla. Lo sentí apresurado, un personaje que sacaron por sacar. No sé. Yo de los fulapuntos le daría 6 fulapuntos. Que pase de panzazo. Otra de las películas que vi mexicana. Yo estoy muy peleado con la siguiente idea. Yo soy muy de consumir mexicano. A mí me gusta consumir mexicano. Si veo algún producto, no sé, una cerveza, y yo sé que es mexicana, tomo mil veces la mexicana. Si yo veo un café que sé que es mexicano, por artesano, lo agarro. Soy muy de consumir mexicano. Trato de evitar todo lo que viene del extranjero o tiene un procesamiento en el extranjero. Así que cuando fui al cine en estos días, vi una película que ya había visto el tráiler. El tráiler lo vi en redes sociales, en Facebook, al parecer. Está llorando un bebé. Eso es raro. Escucho un bebé llorar y no hay nadie en mi casa. Amigos, les pido ayuda. Acabo de escuchar a un bebé llorar, pero un llanto como de recién nacido, así de. No sé. Y evidentemente estoy solo. No hay nadie en el estudio, no hay nadie afuera, no hay nadie en la casa, no hay nadie. Qué raro. Pero, en fin. Entonces, vi una película llamada Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos es. Les cuento el drama muy rápido. Se reúnen unos amigos, todos están clavados en el celular y toman una decisión. Vamos a poner los celulares en medio y a partir de ese momento, mensaje que llegue, tema que llegue a la mesa de cada celular, tiene la obligación de que todos en la mesa se enteren. Entonces, cada uno va a ir desmenuzando los secretos que tiene la otra persona. Ok. Ok. El cine mexicano. Para empezar, yo estoy ya hasta la mierda de dos cosas. Párenle. Párenle. A los Derbez y a Bárbara Regil en películas, por favor, ya no. Ya. O sea, ya, güey, ya. Ya no es divertido. Un estuvo chido. Dos fueron mames. Ya tres. Ya, güey, ya. Chingar a su madre, güey. Porque es cagante que cada que ves la cartelera donde viene cine mexicano, te topas la jeta de un Derbez, güey. Es muy desesperante, es muy castrante. A mí me enoja demasiado. Chinguen a su madre donde quiera que estén, güey. Ya. Tomé mi meditación pertinente para no mandar a la chingada a otros funcionarios. Perfecto. Por otro lado, Perfectos Desconocidos. Para quien no sepa, la historia de Perfectos Desconocidos ya ha sido contada. De hecho, este es un, no sé si un remake, pero es una versión de varias. Bueno, de dos películas que yo he visto que están en Netflix. Una es, se llama Perfectos Desconocidos también, española, y hay una francesa, que no recuerdo el nombre perfectamente, pero está montada igual en Netflix. Es muy buena, son muy buenas, toman una comedia muy buena, no echan chistes por soltar chistes. Actualmente el cine mexicano yo lo siento muy de. Muy en decadencia. Son comedias que no tienen sentido. Es un chiste por contar un chiste. No te cuentan una historia. Cada que te quieren hacer reír, hablan de chichis, pelos y culos. No nos vayamos tan lejos. Una película que salió hace poco con la maldita Bárbara Regil, igual. o a Aislinn Derbez, no me acuerdo quién de las dos eran, son la misma madre las dos, con una perfecta, una película llamada Como si fuera hombre, algo así, que trataba de la historia de un güey que le confiesa a sus amigos que pues es gay y que quiere salir del closet, y los chistes son tan estúpidos como que a un güey se le cae el jabón en el pinche baño y nadie lo quiere recoger porque pues están. Y ese es el chiste. Ese es el chiste, güey. Pues hay una pared atrás, ¿sabes? Puedes agachar. Ese es su maldito chiste. Y a esto recurren las películas mexicanas porque se han dado cuenta productores mexicanos, bla, bla, bla. Agarro actor o cualquier actorillo, agarro un actor bueno, lo meto y en México va a pegar. Porque nosotros fomentamos y ayudamos a que este cine sea mediocre. Perfectos Desconocidos no es más que la historia mal contada de buenas versiones de otros países. Así que Perfectos Desconocidos en Full Apuntos tienes dos Full Apuntos. A continuación me gustaría hablar de Beer Box. Beer Box es una película de Netflix que ha llenado las redes sociales, que las ha atascado, las ha petado. Mi tema con Beer Box, yo siento que es especial. Porque a pesar de que considero que la actuación de Sandra Bullock es espectacular, siento que la historia me queda de ver. No es una historia con la cual me sienta empatía, no es una historia con la cual yo sienta ese, ¿saben? Ese, güey, yo quiero. Hay situaciones las cuales salen de la lógica, de la realidad. Les cuento, al parecer, lo que trata Bird Box es básicamente tienen que taparse los ojos porque hay unos entes, hay unas cosas ahí que si los ves a los ojos o tienes los ojos abiertos y ellos te ven, chingas a tu madre y te van a matar y te van a hacer mierda, te van a violar, te van a quitar la cartera, te van a cerrar de ductos de Pemex, todo. Van a ser a Luisito Comunica, gobernador de Puebla. Van a hacer todo eso. Entonces, pues tienen que tener los ojos tapados. Hay cosas que salen de la realidad, sí, obvio, como los seres esos, pero cosas que son innecesarias. Ejemplo, a mí me hizo falta un ciego. O sea, alguien que sea ciego. Y que estos güeyes, porque viven como viven, tienen más desarrollado, entonces no se les hace tan difícil. Y en este mundo ya donde la gente no tiene que ver, entonces ellos representan a la mayoría de poder. O sea, no sé, me hubiera gustado algo así. Yo siento que Bird Box tiene algo, y es que conectas o no conectas con la película. Siento que es lo único que tiene Bird Box, que es una película de las cuales o conectas y te la vas a pasar de poca madre o no conectas. Y a mí lo que me pasó es que no conecté en ningún momento con la película. Así que también por otro lado, sí que traté de entender que es una referencia hacia todo lo que nosotros le tenemos miedo, no podemos ver, pero nos aterroriza, no nos deja hacer las cosas, lo que nos está destruyendo, pero no lo podemos ver. Entonces, toda esa metáfora la entendí, pero no acabé de conectar con la película. Beer Box, 6 full apuntos. Para terminar con este tema, me gustaría hablar de una serie que estuve viendo en Netflix, son 10 capítulos, se llama You. La historia habla de Joe, un bibliotecario que se enamora de una chava de posgrado, muy guapa ella, pero resulta que el güey es un pinche asesino loco a la verga. Está enfermo el güey, ¿no? Es un pinche psicópata asesino. Oh, para empezar, las actuaciones son muy buenas. Jala actores, no quemaré a quienes para que vea la serie, pero actores de Pretty Little Liars, actores de Gossip Girl y actores muy buenos que hacen que entiendas que lo que hace cada personaje, te enganchas con cada personaje, te gusta la actuación de cada personaje. En actuación, Yu es muy buena. Segunda cosa, o segundo punto que quiero decir, se me hizo muy larga. Son 10 capítulos únicamente, pero siento que debieron haber sido 5 o 6. Siento que hubo cuestiones que estiraron de más, que dejaron pasar de más. Entonces, no me gusta eso. Da la chingada, qué pinche hueva. Hay otra cosa que no me gusta, que se sale de la lógica. Es una película que no tiene lógica. Hay cosas que no tienen lógica. Ejemplo, el güey es un asesino. Lo están investigando policías y las demás. El güey sangra, nunca limpia su ADN, cabrón. O sea, agarras una pinche lámpara UV, güey, y encuentras las huellas de este cabrón en chinga, su sangre, su ADN, güey. No, hay otra donde viene un pinche muerto en la cajuela. Y las viejas le dicen, oye, como que tú. Carro huele medio raro, ¿no? No mames, güey, traes un muerto putrefacto en la cajuela. ¿Tienes idea lo que huele un puto muerto echado a perder? ¿Tienes idea, güey? O sea, no mames. No sé, yo en resumen la siento como una copia de Gossip Girl con Dexter. Entonces es algo que no. Y quizás un poco de American Psycho. Para que no la vean, son muy buenas. No es mi. Ese Dexter Gossip Girl no es algo que me encante que hayan funcionado. Así que por eso le doy a esta serie 4 full a puntos. Así que esto fue la reseña que yo puedo dar de las películas que vi el fin de semana. Así que pues, vamos a dar una pequeña pausa. Retomando el tema, perdón, es curioso todo lo que me pasó en estas vacaciones. Fue la Rosca de Reyes. Debo admitir, más bien, les quiero contar. Esta semana empecé a hacer ejercicio. Es cagado porque la mayoría de gente, a partir del primero de. Bueno, no. A partir del 6, porque la rosca es el último pecado. Y no lo digo yo, lo dicen muchas marcas. Así que la rosca es el último pecado. A partir de ese momento, todos los que siempre hemos sido gordos, empezamos con el propósito que prometimos a las uvas de bajar de peso. Y los gimnasios están llenísimos. En mi caso en particular, yo subí 50 kilos. O sea, yo me comí a un niño de 10 años. Gordo. Es lo que traigo yo encima. ¿Esto por qué pasó? Bueno, porque me valió verga comer como maldito marrano. También porque me rompí el tobillo. Por estúpido, porque me caí de las escaleras de una marometa, caí sobre mi pie y evidentemente no soportaron mi peso y se hizo polvo en mi tobillo. Así que durante un año no hice absolutamente nada. No hice absolutamente nada, lo que se dice nada de ejercicio. El único ejercicio que yo hacía era ir caminando al Oxxo para comprar algo para seguir tragando. Pero bueno, decidí que todo eso tenía que terminar y volví a hacer ejercicio y no saben lo culero que es. Como actualmente los gimnasios están llenos, opté por no ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque también sentía que no me iba a hacer clic el ejercicio de una manera tan radical. Entonces decidí ir de forma más gradual. Y dije, ok, voy a empezar a ir al parque, voy a empezar a correr en la pista, voy a empezar a soltarme. Qué rico soltarse. Soltar los músculos para posteriormente, cuando a las gordas se les acabe su mensualidad y ya no vayan porque vienen los tamalitos. Y después Semana Santa y otra vez ya valió un verga sueño para ellas. poder volver al gimnasio. Así que a partir de la semana pasada yo he estado haciendo ejercicio. ¿En qué se ha basado este ejercicio? En una parte muy divertida. Hago pesas y barras con los mamados. ¿A qué voy con esto? Hago pesas con mancuernas de cemento hechas por güeyes que al lado mío están fumando mota mientras hacen ejercicio. Es el puto paraíso. Para quien no sepa, eso es el paraíso. Me porté bien. Es una parte extendible de los Campos Elíseos aquí en la tierra. Y esos pequeños mamadillos tatuados morenos son ninfas en realidad, que vienen a cantar con su "¿Qué tranza, carnal? Ya llegaste". Pero realmente son melodías de amor y melodías de divinidad provenientes de los Campos Elíseos o del Elysium, como dirían por ahí. Es difícil porque posteriormente de eso yo voy a correr a la pista, y a la hora que más o menos tengo que ir a correr, que son aproximadamente las 3, 4 de la tarde, empieza a ir mucha señora. Mucha señora, les estoy hablando de 60 años, 50onas, y mucho niño, ¿no? Que de los que llevan a entrenar demasiado. Me pasó algo muy triste, que yo estaba haciendo ejercicio, corriendo la pista, y una señora de 60 años me sacó tres vueltas a la pista. Fue algo muy triste, fue algo que no debió haber pasado, fue algo simplemente no. Así que es algo desmotivante. Así que, amigo mamado que me estás escuchando, amiga fitness que me estás escuchando, por favor, no acudas a la hora en la que vamos los gordos, porque nada más nos desmotivas, porque nada más tú con tu egoísmo provocas que este país esté lleno de gordos. Sí, porque no es culpa de las papas, no es culpa de mi ansiedad de comer, es tu culpa que me hace sentir menos, porque yo como cuando me siento triste. Así que gracias, mamados. Una vez más, gracias por nada. Yo quiero hacer una queja pública, porque hablaremos de noticias un poco más serias. La cuarta transformación llegó. La cuarta transformación ha llegado y con su manto sagrado nos ha cobijado entre su lecho y nos ha arropado acercándonos a su pecho para protegernos. Y de esta manera, Andrés Manuel López Obrador, el guía de esta cuarta transformación llamada México, esta cuarta transformación hecho por hombres y mujeres de buena voluntad que hacen de este país un país democrático y una república amorosa, esta semana hicieron que no haya gasolina. Sí, ya sé lo que van a decir. El gobierno federal descubrió que los problemas en Pemex acerca del huachicoleo. Para quien no sepa qué es el huachicoleo, es cuando se roban la gasolina y la venden por afuera. Eso es un huachicol, es como un revendedor de boletos. Entonces descubrieron que mucha de la gasolina que se vendía a las gasolineras era de huachicoleo. No era una gasolina registrada por Pemex, sino era robada y vendida por fuera a precios más baratos, lo cual ocasionaba pues pérdidas para Pemex y ganancia para estos güeyes. Entonces, ¿qué es lo que hace AMLO? Cierra la llavecita, la empieza a regular y empieza a ver dónde hay problemas en todos los ductos. Al día de hoy hay 3 errores en 3 ductos. Entonces empiezan a salir. ¿Qué está ocasionando esto? Que no haya gasolina. La gasolina no ha llegado a las gasolineras y la gente empezó a hacer compras de pánico. Me imagino a Jesús o a Brian en su casa puliendo su bocho. No va a salir del golpe que trae con el
polish, pero lo está puliendo. Y escucha que no hay gasolina o que va a haber desabasto de gasolina. Y a mí me tocó verlo. Gente llevaba arriba de bochos, garrafones, un puto rotoplas, güey. O sea, eso no es un garrafón, eso es un tinaco, güey. Un tinaco de rotoplas, güey. Y se lo vendieron, cabrón. Su reserva de gasolina de este güey es un tinaco de rotoplas a la verga, güey. No puede ser posible que después de eso nos estemos quejando de que hay desabasto. Pues no mames. Pero la gente somos así de mamadora. La mayoría de esa gente andan. La gente que. Ay, es que AMLO, pinche latino. Ese tipo de gente ni siquiera tiene carro. Así que yo no defiendo a AMLO. Yo también me pega demasiado el que no haya gasolina. Pero de mi parte, hoy anuncio que le daré un voto de confianza. Considero que podría hacer bien las cosas. No que las esté haciendo, pero que podría hacerlas bien. Así que, pues, bueno, gobierno federal, aunque sé que te vale mal es lo que yo piense, estamos contigo. Estamos contigo. Sin embargo, esto me ocasionó que naciera un tema. El tema acerca de los mamadores. Todos tenemos uno en nuestra vida. Tú volteas a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, y te preguntas si esa persona es un mamador. Anda, pregúntaselo. Ahora, después de este silencio espectral, mágico, poderoso, ¿se dieron cuenta cómo vale verga de todo? Esta es la manera como cual, por un minuto y medio, los tengo como pendejos, pensando cosas. Bueno, pues únicamente quería desearles un buen año. Este es el primer capítulo. No tenía mucho que decirles. Estuve yo en Navidad. Ya posteriormente hablaremos todo lo que conlleva. Pero solamente quería darles como que mi opinión de varias cosas. Quería saber qué habían hecho. Quería saber qué querían acerca de los mamadores. Si ustedes creen o quieren que hable de un tema en específico, háganlo. Por favor, no hagan pedo por la gasolina. Caminen, hagan algo. Les caería muy chico. Así que les contaba acerca de mi ejercicio, que también el tema quedó por ahí en el aire. Volví a empezar a hacer ejercicio. Estoy haciendo ejercicio, estoy jugando. Me siento bien. He dejado de fumar demasiado. Así que, no sé. Sigo siendo un pinche marrano, pero sigo con eso. Así que, amigos, pues este fue el muy pésimo cuarto episodio de la entrega de Ángel Unfulano. Ya saben, síganme en @ÁngelUnfulano. En Twitter y en Instagram, en Facebook no les voy a hacer caso nunca en la vida. Así que les mando un abrazo, gracias por escuchar esta mierda, adiós.